música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Buenas tardes, aquí estamos en Humoresque, un puente a la cultura checa. Conduce quien les habla, Ana Yanku, todos los jueves de 16 a 17 horas aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo es hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Por Facebook pueden comunicarse o conectarse en el grupo Primavera de Praga en Buenos Aires 2020 para comunicarse con el programa, enviar mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco, todo con minúsculas y seguido, @hotmail.com. Y seguimos ya en este casi terminando 2024, donde celebramos el centenario de las relaciones bilaterales entre la República Checa y Argentina. En los avisos parroquiales, ya el jueves pasado tuvimos para ese fin de semana de 7 y 8 de diciembre muchísimas actividades. Bueno, este fin de semana tenemos la primera fiesta nacional de la cerveza checa, Český Fest, así se llama, en la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe. Promete ser un gran evento que continuará a lo largo de los años, sábado 14 y domingo 15 de diciembre a partir de las 19 horas en el anfiteatro municipal, entrada gratis, repito, a partir de las 19 horas, anfiteatro municipal de la ciudad de Reconquista en la provincia de Santa Fe, Český Fest. Hoy vamos a alterar el orden, siempre dejamos la leyenda para el final, pero como tenemos una visita que va a llegar un poquitito más tarde dentro del programa, les voy a leer la leyenda de hoy ahora, al principio. La leyenda se trata de la isla de Campa, así se llama. Ustedes recuerdan el jueves pasado, cuando hicimos el homenaje recordatorio al príncipe Karel Schwarzenberg, que nombramos que él siempre, todo un día fijo en la semana, no sé si era el martes o el viernes, no recuerdo, iba a tomar algo, una cervecita generalmente, a la taberna del molino, del viejo molino, dentro de la isla de Campa. Y que inclusive muchos checos no se dan cuenta siquiera que es una isla. Bueno, resulta que, como cada lugar tiene su leyenda y su historia, hoy les traje la historia justamente de Campa. Incluso algunos de los oriundos de Praga ni siquiera se dan cuenta de que Campa es una isla. La primera noticia que confirma la existencia de ese lugar data del año 1169. Pero todavía en el siglo XIV la zona se llamaba simplemente Isla, la isla. El origen exacto del nombre actual sigue siendo desconocido. En las actas de las autoridades apareció la denominación de la isla praguense de Campa por primera vez cerca del año 1770, pero las teorías sobre su origen son bastante diferentes. Una de ellas dice que en el siglo XVII una de las casas fue propiedad de Quijón Gangsgeg de Campa. Pero cualquiera que fuera el origen del nombre, lo cierto es que Campa ostenta una primacía de esta metrópoli. Precisamente allí se encontraba el primer molino, según los escritos antiguos. Una vieja leyenda sobre el primer molino de Praga dice lo siguiente. En tiempos remotos, el príncipe Bojivoje decidió crear una granja en las cercanías del lugar donde se encuentra hoy día el Barranco de los Ciervos. Taló una gran parte de los bosques, cultivó el campo y sembró el trigo para asegurar pan para su gente. Pero para conseguir el pan es necesario, además de sembrar y cosechar el campo, también moler el trigo. Entonces los vecinos de Praga fueron al arroyo más cercano que brotaba justo debajo de la colina Pechín. Sin embargo, en el lugar que parecía ser el más propicio para la construcción del molino, había un roble robusto. Al talar el roble, del hueco de su tronco alzó el vuelo una lechuza. Como es sabido, los paganos respetaban mucho a las lechuzas y sentían devoción por este ave, así que lo consideraron como una buena señal. Por eso llamaron al edificio del molino el Molino de las Lechuzas. Según dicen, este molino aguantó todas las pruebas de intemperie a las que fue sometido hasta el siglo XIX, cuando fue destruido por un incendio. Así que se puede decir que el pronóstico de los paganos, de hecho, se cumplió. No obstante, las fuentes históricas dicen que en la isla situada entre el río Moldava y el riachuelo de Rosenberg, que hoy día se llama Chertovka del Diablo, Chert es diablo, se encontraba en el centro de un jardín el molino del señor Sova. Sova en checo quiere decir justamente lechuza. Entonces, Otra fuente dice que en realidad era por el apellido y no por el ave que salió del tronco del roble. Vaya uno a saber. Las viviendas empezaron a surgir en Campa recién en la segunda mitad del siglo XVI. Entre las dos filas de casas solían efectuarse famosos mercados regulares que se trasladaron a ese lugar desde Pohojelets. La mercancía se traía sobre todo de la ciudad de Beroun y de la cuenca del Moldava. Se trató de los primeros productos exentos de las medidas de protección introducidas por los monopolios gremiales de Praga. Una cálida mañana de verano llegó a Campa el ollero vendedor de ollas, concretamente Jan, con su carro. Era un joven proveniente de la ciudad de Beroun, un joven sin hogar, ya que su casa había quedado destruida por un incendio. El joven se desesperó. El carro con la mercancía era lo único que le quedaba. Sabía muy bien que tenía que vender todas las mercancías a buen precio, ya que de no lograrlo tendría que colgar los hábitos, la forma de decir, y ponerse a mendigar. Pero no hubo remedio. Como venía desde lejos, los olleros de Praga se rebelaron de manera unánime y no permitieron a Jan vender su mercancía en Campa. No faltaría más que un forastero, quién sabe de dónde, les quitara las ganancias. Además, le amenazaron que, en caso de vender en Praga una sola olla, le iban a romper todas las demás. Jan, todo afligido, se sentó al lado de su carro y escondió la cara entre las manos. De repente pasó alrededor una mujer joven, fijándose de la bonita mercancía colocada en el carro. Le gustó mucho una olla de asas grandes, ya que precisamente esa necesitaba. Le preguntó a Yana qué precio saldría, pero él solo meneó la cabeza y confesó la mala suerte que le había tocado. Después le contó a la mujer sobre todas las desgracias que últimamente le afectaron, pero la mujer la animó diciéndole que no abandonase la ciudad y que la esperase allí hasta la tarde. Después se dirigió a la casa de un alto cargo de la municipalidad local con el que debía contraer matrimonio el mes entrante y le puso a su novio entre la espada y la pared. Si no le concede a Jan la autorización para poder vender su mercancía en Praga, ella no se casaría con él. ¿Qué otro remedio le quedaba al pobre empleado que conceder a Jan la autorización? Jan vendió la olla de asas grandes a la novia del empleado. En los próximos días vendió el resto de la mercancía, regresó a casa, el dinero ganado lo utilizó para la reconstrucción del hogar y del taller y reanudó su anterior vida feliz en el punto donde el despiadado incendio le había interrumpido. Desde aquel entonces llegan a Campa olleros de todas partes y pusieron fin al monopolio del gremio de olleros de Praga. Esta es una leyenda, pero en realidad ahí en la zona hay una zona en Campa que se caracteriza porque van con sus carros enormes y consiguen ollas hechas de forma artesanal, muy interesantes. O sea que se ha hecho un lugar famoso por las ollas. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Habíamos empezado a hablar y escuchar algunos villancicos, especialmente los de Navidad. Pero en este año internacional de la música checa y con la Navidad ya muy cercana, quería nuevamente tratar este tema. O sea, Koleda con K es villancico. El plural, koledi, con Y al final, villancicos. Cheske, koledi, villancicos checos. Los villancicos, en general, y los de Navidad en particular, se consideran patrimonio cultural de la humanidad por sus características y antigüedad. En todas partes se cantan estos villancicos, se hace en el estilo, en lo que se llama canto gregoriano por los chicos, y también se traslada a orquestas de cámara y grandes también, o sea, hay de todo. Escucharemos unos villancicos ahora, justamente es como encadenados uno tras de otro, pero estos son de distintos sectores, o sea, no son orquestales, a esto voy. acabamos de escuchar villancicos checos, České koledy, encadenados, son pastoriles, vamos a decir. Ahora quería compartir con ustedes algunos hechos interesantes que seguramente no conocen sobre la República Checa. La República Checa tiene más de 2.000 castillos, o sea, perdón, la República Checa tiene más castillos por kilómetro cuadrado que cualquier otro país del mundo, con más de 2.000 castillos y palacios en todo el país. Otro, Praga, la capital, aloja el reloj astronómico más antiguo del mundo, el Orloj, que ha estado dando la hora desde 1410. La República Checa, otro, es el lugar de nacimiento del escritor Franz Kafka, cuyas obras, incluida La Metamorfosis, son consideradas de mayor influencia en el siglo XX. La cerveza checa, o Pilsner, por el origen de la ciudad donde nació, Pilsen, es conocida mundialmente y el país registra el récord del mayor consumo per cápita de cerveza del mundo. En cuanto al idioma checo, es uno de los más difíciles para aprender, especialmente debido a su compleja gramática y pronunciación, que puede complicar aún a hablantes de otras lenguas eslavas. El país tiene una fuerte tradición en la escenificación con marionetas, que son culturalmente muy populares desde el siglo XVIII. Checoslovaquia, precursora de la República Checa, fue el primer país en legalizar el aborto en 1957. La República Checa aloja el castillo más grande del mundo, el castillo de Praga, Hradčany, y su complejo, que tiene más de 70.000 metros cuadrados. El país tiene una rica historia en el trabajo del vidrio y el cristal. Checo y el vidrio de Bohemia son apreciados mundialmente por su calidad y diseño. La región de Český Krumlov, con su ciudad medieval de cuento de hadas, es considerada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. En Český Krumlov, les voy a contar, es donde nació la profesora Pavlína Žeháčková. Así que en un ratito la vamos a tener con nosotros. El país es muy reconocido por su región de aguas termales, siendo Karlovy Vary la más conocida de las ciudades en esa zona por sus poderes curativos, por los poderes curativos de las aguas, y también como ser un centro único y exótico de spa, ¿no? Como se les da en llamar. La República Checa tiene una extensa región de viñedos de muy antigua data, en especial en el sur de Moravia. La zona de Bohemia con la de Moravia, como siempre, tienen que competir o pelear, digamos, amablemente. Entonces Moravia defiende su vino y Bohemia, donde está Pilsen, defiende la cerveza. República Checa posee una gran tradición referida a las celebraciones del lunes de Pascua, que es un juego, o sea, los jóvenes trenzan unos pequeños látigos, no vayan a pensar que es algo tremendo, con hojas de sauce, de una, no, no es sauce, ahora después le vamos a preguntar a Pavlina. Entonces trenzan unos pequeños latiguillos y con ellos persiguen a las chicas, y con el pretexto de mejorar la salud y la fertilidad de las niñas, las persiguen golpeándoles en la cola. También es famosa por producir un tipo de acero especial antitanques tipo erizo, utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy solo se exhibe en museos militares. Los checos tienen una pasión muy arraigada por los deportes, en especial el hockey sobre hielo, y su equipo es uno de los más exitosos del mundo. Bueno, espero que les haya interesado estas características no tan comunes de la República Checa. Y vamos a seguir con otra tanda, vamos a decir, de villancicos.
Oh,
Bueno, y luego de escuchar estos villancicos, ya estamos acá en compañía de nuestra querida visita, Pavlina Yehachkova.
Buenas tardes a todos.
Así que, ¿le suena el nombre Pavlina Yehachkova, profesora? Bueno, ahora estamos con Peter, pero Pavlina sigue en Buenos Aires y, bueno, la invité para que nos comente un poquitito de las costumbres navideñas checas y quién mejor que ella o Peter, no quiero que se me pongan celoso, pero Peter está en Uruguay.
Sí,
en este
hoy
momento.
Se fue a Uruguay, por eso estoy yo acá, si no sería Peter, sí.
Sí, sí, no, sino que estaba así. Bueno, contanos, hay tantas costumbres, porque una sí. está en la parte religiosa, los villancicos, sí, sí, sí. pero tenemos muchas cosas.
Sí, hay muchas costumbres, pero tal vez en el principio diría también una cosa principal o la más importante de esta época, y como en República Checa hace frío, la gente se queda más en la casa y tal vez es la época más de contemplar, para una época para la introspección, para quedarse más en paz en la casa. Es lo contrario a lo que sucede acá en Argentina, porque todos quieren llegar a tiempo a cumplir sus obligaciones para cerrar el año escolar, que es algo que no sucede en Europa, porque el año escolar se cierra en junio. Entonces nosotros estamos muchísimo más tranquilos y aprovechamos esta época para encontrar más paz, pasar el tiempo con las familias, quedarnos en la casa y sí, disfrutar un poco estas fiestas religiosas.
Y la pregunta es porque, bueno, en lo que sería vacaciones de verano para nosotros, enero, febrero, en República Checa es a partir de julio.
Sí, es julio, julio y agosto, agosto, dos meses, sí.
Y pero para la Navidad... empieza en el primero uh-huh. de septiembre las clases
sí.
y cortan para el periodo de Navidad, sí, solamente sí, sí. los días o toda la semana?
No, son, a veces son hasta dos semanas, o, bueno, es un poquito más que una semana, sí. Las vacaciones de invierno se llaman y empiezan antes del 24, depende del año. En qué día cae el 24, pero muchas veces empiezan el 20 y duran hasta el año nuevo. Sí, pues 10 días más o menos.
¿Y a los adultos que trabajan también le dan ese feriado?
Bueno, el 24, el 25 y el 26 son feriados nacionales. Pues si no trabajan, y la mayoría de los adultos toma vacaciones también hasta el fin del año. Sí, pero bueno, no todos, pero la mayoría sí.
Claro, pero no es general para los adultos.
No,
es también así. Así que...
Y bueno, y esta época, bueno, ya es época de Adviento, que está vinculada con muchas costumbres. Y bueno, por ejemplo, primera costumbre que ya la tuvimos el 5 de diciembre, a la víspera del Día de San Nicolás. Bueno, festejamos este día, es un día que festeja un santo, San Nicolás, que visita a los chicos en sus casas acompañado con el diablo y ángel.
Ángel,
sí. Y visitan a los chicos y, bueno, se fijan en lo que sí se portaban bien todo el año, hablan con ellos, los chicos les cantan alguna canción o les dicen algún poema. Y, bueno, si sale todo bien, reciben algunas cosas dulces o si se portaron mal, pueden recibir carbón o papas. Depende.
O cebolla también, ¿no?
O cebolla también.
Sí.
Sí, sí. Pues el San Nicolás como que nos dice que ya llegó la época navideña y que hay que empezar a prepararse para la Navidad.
Ajá. Bueno, vamos a seguir escuchando algunos koledí, villancicos. Esta vez por orquesta de cámara, por los muy conocidos virtuosi de Praga, bajo la batuta de Oldřich Vilček, y también el coro de niños de Kunov y el coro de cámara praguense.
Thank you.
Acabamos de escuchar villancicos por el ensemble Virtuosi di Praga, bajo la batuta de Oldřich Plíšek, el coro de niños de Kutnov y también el coro de cámara praguense. Y continuamos aquí con Pavlina, estábamos repasando todas las costumbres relacionadas que hay con la Navidad, pero costumbres no religiosas. Empecemos con Kapr.
Bueno, Kapr.
¿Qué es Kapr?
Carpa, que es el pescado más común en República Checa, el pescado que más se consume. Y Kapr es uno de los símbolos de Navidad, del 24 de diciembre, porque Kapr forma la parte importante de la cena navideña. Y por qué elegimos a Kapr es que, bueno, según las costumbres cristianas, no se debería comer carne esta noche. Entonces, para no pasarlo tan mal, buscamos alguna otra manera. Y pescado, bueno, pescado sí se acepta, pues, bueno, nuestros antepasados eligieron el pescado más común que había en aquellas épocas, que es carpa. Pues carpa que se prepara en la forma de milanesa o empanada, sí, como milanesa. Carpa frita se suele preparar con la ensalada de papas o ensalada rusa, sí, y entonces eso sería el plato principal de la cena navideña. También hacemos sopa de pescado, de carpa, que se sirve como entrada. Alguien hace sopa de lenteja, que debería traer abundancia, dinero a la casa, pues también algunas familias comen sopas de pescado, de lentejas.
¿Y qué es esto de las escamas?
Sí, también parte de una parte de la preparación de carpa es que nosotros guardamos las escamas muchas veces debajo de los platos que usamos durante la cena navideña, y después de cenar esta escama la guardamos en la billetera, y esta escama debería traernos otra vez abundancia, riqueza, plata, sí, pues por eso significa abundancia.
Y hay algún, no sé si llamarlo ritual es la palabra completa, pero la Nochebuena, cuando están sentados, nadie se puede, especialmente los chicos que quieren levantarse, no se pueden levantar de la mesa.
¿Cómo es también, eso? Especialmente las personas grandes también, sí. Levantarse de la mesa de la cena navideña trae mucha mala suerte. Sí, no digo que no pueden ir a la cocina a buscar alguna cosa y volver, eso sí, pero no pueden irse antes de los demás que están sentados en la mesa. Trae mala suerte hasta, existe un dicho que podría traer la muerte. Sí, pues hay que aguantar y acompañar a todos.
Me parece esto como un ¿cómo se llama? Un mensaje para los chicos que quieren ir al árbol a ver los regalos, ¿no?
Es también para bajar un poco la ansiedad de los chicos, porque la costumbre es que después de la cena se junta toda la familia cerca del arbolito navideño. Se empiezan a repartir los regalos.
Y el 26, o sea, bueno, 25 Navidad, el 26 es feriado también nacional.
Es feriado.
¿Qué es lo que es? ¿Es San Esteban?
Sí, se festeja San Esteban, entonces...
¿Quién? ¿Qué?
Es un santo importante también en nuestra cultura, pero... En realidad, no, este día no representa algunas costumbres demasiado importantes en nuestra cultura. Es más que nada un día que debería servir para juntarse en la familia y pasar tiempo juntos. Sí.
Bueno, nosotros acá no tenemos 24, 25, 26, hay que ir a trabajar, a menos que uno llegue a hacer algún arreglo especial. Y... ¿Qué tenemos
bueno,
más?
Después, bueno, el 24 está acompañado con muchas costumbres. Tal vez lo de la carpa, todavía podríamos mencionar que los checos muchas veces compran una carpa con anticipación porque hay mucha demanda y la tienen varios días en la bañera. Sí, después la preparan el 24. Pues
todo eso, un tema para cuando uno se quiere duchar, ¿no?
O sea, sí, es un problema. Una pregunta, no sé cómo es.
Mejor no preguntar. Y también, o sea, bueno, esto ya me estoy adentrando casi en el año nuevo cuando se hace el tema de los barquitos, de las cáscaras de nuez que hacen competencia.
Sí, la costumbre se hace también el 24. Nosotros preparamos unos barquitos de las cáscaras de nueces. Le ponemos adentro una velita porque se vacía la cáscara, se saca la nuez y se le pone una velita y todos los barquitos que preparan todos los miembros de la familia se ponen en un recipiente con agua y se observan los barquitos a ver qué pasa. Si los barquitos se quedan cerca del borde o cerca de todo el grupo de los barquitos, eso significa que la persona se va a quedar en la casa. Si se mueve el barquito mucho hacia el centro, eso significa que se va a ir de la casa, que va a viajar. Tengo que decir que es así porque mi barquito siempre se mueve, entonces funciona.
Ajá.
Sí. Después hay, bueno, otras costumbres como la costumbre con la manzana.
¿Cómo es eso?
Se corta la manzana, se hace un corte horizontal y se observa qué pasa con el centro de la manzana. Si sale estrella linda, eso significa que la persona va a tener buena salud. Si está medio podrida, bueno, podemos esperar algunos problemas, pero bueno, el secreto es cortar bien la manzana y elegir una manzana sana, ¿no?
Sana, ¿no es cierto? Y por último, ya el tiempo es tirano, nos tenemos que ir. ¿Cómo es eso de que las chicas tiran los zapatos para ver si se quedan en casa o se casan?
Las chicas solteras sí tiran los zapatos hacia la puerta, poniendo la espalda, ¿no?, a la puerta, y si el zapato apunta hacia la puerta, eso significa que la chica se va a casar y se va a ir de la casa. Si apunta hacia la chica, eso significa que se va a quedar todavía.
Bueno, y el tiempo se nos terminó, así que, bueno, muchísimas gracias por venir, Pablina, y por contarnos estos detalles. Así que hasta el jueves que viene. ¡Ahoy!
¡Ahoy!
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.